la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El trauma psicológico y su efecto en los seres humanos. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Alfonso Martínez Taboas, quien es profesor de psicología en la Universidad Carlos Albizu. Alfonso, el tema del trauma y el trauma psicológico es un tema que se discute mucho en los medios de comunicación, pero que yo estoy seguro que mucha gente no sabe qué es un trauma psicológico. Así que me gustaría comenzar el programa definiendo qué es un trauma psicológico.
Sí, perfecto. Bueno, vamos a utilizar la definición de lo que se llama el DSM-5, que es el manual diagnóstico que tenemos ahora, ¿verdad? Para mal o para bien, a alguna gente le gusta, a otra gente no le gusta tanto. Y ellos definen lo que es un trauma psicológico como exposición a la muerte o amenaza de muerte, herida seria o violencia sexual. Esos son los tres ejemplos que da. Que sucede de una de estas maneras. Uno, me sucedió directamente a mí. O sea, a mí me atacaron, me amenazaron, etcétera. Número dos, presencié el evento que le sucedía, pero a otra persona. Le dispararon a una persona, no fue a mí, pero yo estaba allí, vi la persona herida, etcétera. En tercer lugar, me enteré de que el evento traumático le sucedió a un familiar cercano o a un amigo cercano. No puede ser un desconocido o alguien que yo no conocía. Y si es muerte, tiene que ser violenta o accidental. O sea, que si me llaman, mira, este abuelo murió, pues no fue que se murió de un infarto, ¿verdad? Porque ya estaba viejito, es que, qué sé yo, tuvo un choque de automóvil, se cayó el avión, ese tipo de cosas. En cuarto lugar, la exposición repetida o extrema a detalles aversivos del evento traumático. Y aquí incluimos, por ejemplo, bomberos, policías, soldados, que se enfrentan en ocasiones a escenas dantescas. Por ejemplo, un policía que va a un accidente de auto y ve dos niños muertos, aunque no los conozca y no eran familiares de él, pero esa escena es tan impactante que ese policía se puede afectar emocionalmente. Y lo nuevo es, en el DSM-5, que ahora las escenas que uno ve en fotos, en computadora, en televisión, que antes sí entraban, ahora no entran. Así que lo que ha hecho el DSM-5, de cierta manera, como apretar los tornillos y decir, si tú tienes una experiencia traumática, pero si es así, así y así. Antes era mucho más amplio, y entonces lo que se estaba creando era una situación donde mucha gente decía, sí, yo tuve una experiencia traumática, pero cuando íbamos a ver, eran nimiedades realmente, cosas, detallitos que uno dice, pero eso es un trauma. Ahora, con esta nueva definición, pues se apretaron los tornillos y tiene que ser algo más directamente a mí o personas que yo conozco.
¿Y cuándo es que se comienza a estudiar el trauma psicológico de una manera ya sistemática?
Bueno, se puede decir que esto comenzó en los 70 y en parte, no antes, en gran medida por el psicoanálisis, ¿verdad? Y voy a explicar un poquito esto. El psicoanálisis lo originó Sigmund Freud, y Sigmund Freud empezó el psicoanálisis en 1896 diciendo en una famosa conferencia, todos mis casos, todos eran 18, todos mis casos tienen algo en común, abuso sexual en la niñez. Nadie había dicho eso nunca en la historia de la psiquiatría, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en esa conferencia? Que se paró un alemán bien famoso, Kraft Ebing, y se burló de Freud. Digo, usted no está hablando aquí de un cuento de hadas. Freud quedó muy decepcionado de esa experiencia y un año después desarrolla una segunda teoría. Y dice, ninguno de mis clientes fue abusado sexualmente. Ninguno. Antes eran todos, ahora es ninguno. Pero todos hubieran querido que eso pasara. Y ahí es que nace el complejo de Edipo. Complejo de Edipo, ¿verdad? La relación que uno quisiera tener con el papá o la mamá en términos eróticos. Así que Freud dice que lo importante en psicoanálisis no es lo que nos pasa, es el imaginario. Y entonces ahí se distancia de lo que le pasa a los seres humanos en la realidad y se va a los conflictos internos que uno tiene. Ya en los 70, como el psicoanálisis empieza a caer en prestigio y en influencia, entonces ¿qué vienen a hacerse los primeros estudios? Donde se le pregunta a la gente, oiga, ¿usted ha tenido experiencias traumáticas? Y es en los 70 y los 80 que se empiezan a hacer estos estudios. Cuando se le pregunta a la gente si usted ha tenido experiencias traumáticas, por ejemplo, de origen sexual, el 18-20% de la gente dice, sí, a mí me abusaron sexualmente. Pero eso no se sabía. Y mire si es así, doctor, que Si uno coge el Kaplan son unas enciclopedias que tienen los psiquiatras en su oficina, que es como la Biblia de ellos. Si usted coge el Kaplan del 1975, que hace poquito, y usted busca el capítulo de incesto, el que escribe el capítulo, que era Henderson, un experto en incesto, dice, bueno, el mejor cálculo es 2 casos de incesto por 1,000,000 de habitantes. Y dice, pero ¿cómo va a ser 2 casos de...? O sea, en Puerto Rico habían 8 casos de incesto nada más. Y uno dice, ¿pero por qué este hombre dice eso? Bueno, lo decía porque no se estudiaba el tema. Ahora que lo estudiamos, sabemos que el trauma es rampante y que mucha gente reporta experiencias traumáticas y que tiene unos efectos colaterales psicológicos y en su salud física bien adversos.
Alfonso, tú mencionaste al principio del programa de que este trauma puede ser que le afecte a alguien allegado a uno, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, yo me recuerdo de cuando hubo el problema en Nueva York de las Torres Gemelas,
claro.
9-11,
sí.
Que yo vivía en Nueva York en aquel tiempo, y fue muy traumático para una cantidad de personas que uno no imaginaba que iban a estar afectados. Por ejemplo, cuando el primer avión se estrelló en uno de los edificios, pues muchas personas subieron a la terraza de los edificios cerca para ver qué había sucedido. Y de momento pasaron por el trauma que el segundo avión se estrelló al frente de los ojos de ellos. Y entonces lo que significaba, y entonces tú ves la gente tirándose desde las ventanas. Otras personas, por ejemplo, toda esa área la sellaron, y aunque tu edificio no haya sido clausurado, no te dejaban entrar. O sea, tú imagínate no poder tú ir a tu casa a buscar tu cepillo de dientes, ni tu ropa, ni nada.
Claro.
Y a tu casa no le pasó nada, no es que la destruyeron, es que no podías entrar. Pues todo eso creó un trauma, y yo recuerdo que en la oficina donde yo estaba, pues contrataron psicólogos y psiquiatras,
sí,
para atender a los empleados que fueron afectados por las circunstancias, porque ellos personalmente no fueron afectados, o sea, ellos no estuvieron en el edificio, ni mucho menos.
Sí, pero en ese caso, esos son líneas grises, ellos estaban presenciando cómo esos aviones estaban cayendo allí, la gritería, se podía imaginar todas las personas muertas que habían.
El ruido.
Ahí el ruido, una cosa me imagino espantosa. Ahí podía cumplir el criterio del DSM-5 de que presencia el evento que le sucedía a otras personas. Ahora, si a mí me cuentan eso, mira, tú sabes que hay este evento, pues, sucedió hace 6 meses, ahí no cumple el criterio del DSM-5. Ahora, si yo lo vi, si yo estuve allí, aunque yo no conozca a esas personas, pues sí, se cumple de que la persona está pasando por una experiencia traumática según los criterios nuevos.
También mencionaste sobre las guerras,
uh-huh,
y lo que se conoce, como tú sabes, el PTSD.
Ajá.
Y es estas personas que están en el campo de batalla, y mientras está allí, pues obviamente no se realiza ni tiene un trauma porque está sobreviviendo día a día. Pero cuando sale del sitio es que viene y tiene como este flashback de lo que sucedió. Háblanos sobre ese PTSD.
Bueno, precisamente el trastorno de estrés postraumático se originó por la presión de los veteranos de la guerra de Vietnam. O sea, los veteranos decían lo que había en ese momento era el DSM-2 y no tenía nada sobre trauma. Entonces yo decía, tenemos estos síntomas, tenemos este perfil clínico y el manual psiquiátrico no trae dónde estamos nosotros. Así que cuando se publica el DSM-3 en el 80 es que por primera vez aparece el trastorno de estrés postraumático aparte con sus propios síntomas, ¿verdad? El trastorno de estrés postraumático tiene que cumplir el criterio que ya dijimos ahorita de que yo he pasado por una experiencia traumática, lo que dijimos ahorita. Y también, número uno, con síntomas intrusivos, que usualmente son como imágenes o memorias que invaden mi conciencia, que me molestan mucho. Por ejemplo, si yo vi a unos niños muertos, pues de momento, ¡pap!, me vienen esas memorias bien claras, y eso me afecta muchísimo a nivel emocional. Y también están las pesadillas. Muchos veteranos y personas que han pasado por experiencias traumáticas tienen pesadillas recurrentes, a veces de años y años, repitiéndose como una película las escenas horrorosas que vieron. También está la evitación del estímulo. Evitación del estímulo es que si a mí me asaltaron en Plaza, qué sé yo, Las Américas, pues yo no quiero ir a Plaza Las Américas ya. Porque ya yo asocio estar allí con eso. No, yo voy a cualquier sitio menos eso. Y no me hables del tema, por supuesto. Así que la gente trata de evitar enfrentarse a estas situaciones. Y también están las alteraciones en los pensamientos y el ánimo. Y aquí es la cuestión, por ejemplo, de que pierdo como el interés en todo. Antes me gustaba salir con mi familia o que me visitaran, entonces ahora estoy como apagado y pienso como que se fue el sabor rico de la vida, estoy como down, ¿verdad? Y eso hace que la persona, su estado de ánimo, esté apagado en ese sentido. Para cumplir el trastorno de estrés postraumático, la persona tiene que estar un mes o más así. Si ya tú tienes un mes o más, pues entonces se puede pensar que tú estás cumpliendo los criterios del estrés postraumático.
Han surgido también unas controversias en términos de la guerra de Afganistán, donde soldados que están siendo atendidos por PTSD, y de momento ciertos militares o las corporaciones que proveen servicios militares en Afganistán o Irak, cogen y le dan medicamentos. Y entonces la persona no está totalmente curado del PTSD y le dan un medicamento para que pueda funcionar y regresar al campo de batalla. Y entonces eso ha creado una controversia gigantesca, porque la persona no está lista para confrontarse con la guerra y darle un fusil, y usualmente acaba muerto allí.
Sí, porque no se pueden defender adecuadamente. Bueno, los medicamentos o psicofármacos tienen un papel que jugar en el manejo de estas reacciones traumáticas y del trastorno de estrés postraumático. Como vamos a tratar de que mejore rapidito para volverte a enviar allá sin haber trabajado con psicoterapia el proceso, es una práctica obviamente que médicamente y psicológicamente no está justificada, ¿verdad? Por ejemplo, la Food and Drug Administration tiene aprobada ahora mismo a lo que se llama el Paxil y el Zoloft, que son dos antidepresivos, como que están indicados para el manejo de esta condición, porque se ha encontrado en ensayos clínicos controlados que la gente que toma estos dos medicamentos pues tiene menos pesadillas, empieza a hablar más del tema, se siente más cómodo, empieza a visitar el lugar y empieza a mejorar. Así que sí, pero usada de esa manera, pues no estamos hablando de un uso terapéutico.
¿Cuál tú dirías que es el trauma más dañino de todo?
De eso no hay ninguna duda, hay muchas investigaciones. El trauma más dañino de todo es el abuso sexual. Y eso se repite y se repite en muchos estudios.
¿Entre niños?
En cualquier persona. En los hombres el abuso sexual es terrible, más que cualquier otra cosa. Y en las mujeres también. Por ejemplo, hay estudios que se le pregunta a mujeres, ¿qué es lo que usted más le teme en la vida que le pueda pasar? Y abrumadoramente las mujeres dicen, lo peor que a mí me puede pasar en la vida es una violación sexual. Esa es la pesadilla de muchas mujeres. Y en los hombres, cuando sucede, los hombres como que no estamos preparados que eso no va a suceder, pero sí sucede, ¿verdad? De un hombre a otro hombre, en las cárceles pasa también. Y hay algunos casos bien documentados de mujeres que asaltan sexualmente a hombres también. Y cuando eso pasa, desarrollan el trastorno de estrés postraumático. Y se le hace bien difícil manejar ese tipo de situación. Así que el abuso sexual es bien dañino. También los traumas que son interpersonales son más difíciles de superar. No es lo mismo.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, un trauma que no es interpersonal es un huracán, un terremoto. Pues eso son fuerzas de naturaleza. Ahora, cuando es mi abuelo que a mí me abusaba sexualmente o que me abusaba físicamente, ya es más difícil de internalizar porque mi abuelo está supuestamente ahí para protegerme, o mi papá. Y entonces ya yo adjudico más maldad. Ya, un huracán, pues qué maldad, pues la naturaleza es así. Pero cuando es mi abuelo, mi papá, mi mamá, pues entonces se desarrolla más daño psicológico, en todos los sentidos.
Estamos hablando de este trauma de abuso sexual, y tú me dices que incluye adultos y niños. Uh-huh. Pero el de los niños tiene que ser mucho más dañino, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
El niño está más frágil y más vulnerable, ¿verdad?, a ser abusado.
Sí, claro.
Y entonces crea un problema en su desarrollo, ¿no?
Sí. Bueno, hay varios enfoques interesantes que dicen que cuando el abuso, por ejemplo, sexual es en niños, el daño es más masivo que cuando uno es adolescente o adulto, principalmente porque el niño en ese momento está más indefenso y porque está desarrollando vínculos con sus cuidadores, ¿verdad? Si mi papá o mi tío me está cuidando, pues mi papá y mi tío están ahí para protegerme. Pero entonces, ¿cómo es? Me está abusando sexualmente, pero se supone que me proteja. Entonces hay una investigadora que se llama Jennifer Fried, que le llama esto betrayal trauma, el trauma de traición, exactamente en español. Así que me están traicionando las personas que se supone que me cuiden. Y esa disyuntiva es bien difícil de compaginar y hace que el niño entonces trate de lidiar con esto con unos mecanismos psicológicos que no son saludables. Y eso lo confunde muchísimo, y más adelante, cuando ya es adolescente o adulto, entonces va a tener problemas de desconfianza y de establecer vínculos saludables con otros seres humanos, porque de inicio no tuvo esa oportunidad.
Imagino que debe ocurrir lo mismo con los abuelos, especialmente cuando los los hijos de los abuelos, o sea, los padres de los niños, están conscientes de eso, pero son incapaces de acusar a sus padres.
También puede
pasar. Y entonces complica toda la situación.
Sí, por eso Jennifer Foyt dice que, por ejemplo, si un niño fue abusado por un maestro, por un policía o un sacerdote, esa gente no son familia mía. Ahora, cuando ya son familiares, que es intrafamiliar, ¿verdad? Que puede ser mi hermano, mi papá, mi abuelo, incluso hay mujeres que también abusan a los niños, mamá, hermana. Pues entonces ahí es que es más difícil procesar la información. Porque yo puedo acusar al maestro, porque no es nada mío, pero entonces acusar a mi papá, ¿verdad? Y ahí entonces es que se hace mucho más difícil procesar la información y causa más daño.
Los sacerdotes tienen algo parecido en términos de que son personas que tú, los padres, confían. Y le pones en las manos de un sacerdote, que es una persona que representa a Dios y el ministro, etcétera. Y yo creo que probablemente ese es de los casos más imperdonables, la pedofilia de los sacerdotes, porque...
está rompiendo muchas reglas.
Muchas reglas.
Demasiadas.
Muchas reglas. No solamente sí. la que violentan las personas normales, sino otras que tienen que ver con el ministerio.
Claro.
Que es todo lo contrario, y máximo casos como el de que hubo en Santo Domingo del nuncio papal. Imagínate, un nuncio papal que representaba al Papa en el Vaticano, en esta parte del mundo, y violando niños y sonsacando niños pobres en Santo Domingo, que está preso.
Sí, sí, como estábamos diciendo, ese tipo de abuso no se puede entender, no compagina con nada de lo que uno espera de un sacerdote, de un pastor, rompe todas las reglas. Y entonces hay algo que agudiza esto, y es el silencio, ¿verdad? Que sabemos, no se puede hablar de eso, no se puede validar, el pobre sacerdote, y ya hemos visto que por décadas todo esto se ocultó, y todas esas víctimas se quedaron calladas. Ahora que el tema es legítimo hablarlo, pues ahora es que la gente está hablando y por fin están en un proceso de sanación.
¿Y es posible que las personas busquen la forma de olvidar ese evento?
Sí.
¿Y cómo bregan eso psicológicamente?
Bueno, hay un fenómeno en psicología que se llama el fenómeno de la memoria reprimida de abuso sexual. Y se ha establecido que como una tercera parte de las personas que son abusadas, especialmente cuando el abuso es sexual o si es físico es muy, muy severo, la gente usa unos mecanismos que se llaman disociación. Disociación quiere decir como que uno separa de la mente, fragmenta la mente esas experiencias que son nocivas y feas. Y hay gente que, especialmente cuando el abuso es repetido, repetido y repetido, ¿verdad? Que mi papá me abusó a los 8 años, a los 9, a los 10, 11, empiezan a usar estos mecanismos y llegan a convencerse de tal manera más adelante de que eso no sucedió. Entonces, muchas veces en terapia, cuando uno empieza a hablar de estos temas, que empiezan a surgir estas memorias, después de muchos años empiezan a surgir vívidamente. Y muchas veces cuando salen, salen acompañadas de muchos síntomas somáticos. O sea, con náuseas, dolor de cabeza, ataque de pánico. Es como si el abuso estuviera sucediendo hace 2 horas atrás, cuando han pasado 10 años. Hay muchas investigaciones de eso. Hay muchas guías, lo llaman guidelines, de organizaciones psicológicas y psiquiátricas, que dicen, vele por eso, porque eso en ocasiones sucede. Y yo he tenido casos donde eso ha sucedido. Y es bien, bien dramático. Hay que tener cuidado en esa línea porque también se ha planteado, y con bastante razón, de que pueden haber pseudomemorias. Pseudomemorias son como imágenes que me vienen de mi papá abusándome o mi mamá abusándome, pero realmente eso no sucedió. Y entonces esas escenas se confunden con memorias. Y entonces yo acuso a mi papá de que me abusó, pero no, mi papá no me abusó. Así que todas estas guías que están publicadas en todas las organizaciones psicológicas y psiquiátricas dicen, si eso sucede en terapia, investigue bien, cójalo con calma, no se acelere, no sea impulsivo, evalúe el fenómeno y trate de ayudar al paciente para que le dé sentido a estas imágenes que podrían ser memoria.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El trauma psicológico y su efecto en los seres humanos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Alfonso Martínez Taboas, profesor de psicología en la Universidad Carlos Albizu. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trauma y de dónde surge el trauma, y que es algo que en realidad ha sido descubierto recientemente, pues estamos hablando de la década del 70, y que afecta a muchos seres humanos. Ahora, Alfonso, hay un término que ustedes utilizan que es el crecimiento del postraumático. Háblanos sobre de qué se trata ese crecimiento.
Sí, el crecimiento postraumático son personas que han pasado por una experiencia traumática, se afectaron mucho, por ejemplo, desarrollaron depresión, no funcionaban, a lo mejor un trastorno de estrés postraumático, puede estar así meses, puede estar un año, y luego de X tiempo empiezan a mejorar, y lo interesante es que dicen ahora, luego del trauma, que ahora son mejores personas. Pues qué sé yo, pues soy una persona más madura, soy una persona con más sabiduría, tengo una filosofía de vida más profunda, soy más espiritual, menos materialista. Así que la persona dice que el trauma lo ha ayudado como a conocerse más y a tener una perspectiva de la vida más saludable. Y eso es lo que se llama el crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático se ha encontrado que sucede, no mucho, se ha encontrado un 10%, un 15%, en algunas investigaciones un 20%, pero hay gente que asegura que el trauma les ha permitido conocerse mejor y tener una vida más balanceada.
¿Y el término resiliencia?
Sí, eso es otra cosa. Ese es un término que se está usando mucho y es bien interesante porque resiliencia quiere decir que yo estoy pasando por una experiencia adversa, puede ser un divorcio, puede ser que se me murió un familiar que yo quería mucho, algo, ¿verdad?, difícil, adverso. Sin embargo, mi funcionamiento se afecta mínimamente o casi no se afecta. Y eso es lo que quiere decir cuando uno dice, esta persona es bien resiliente. Que en otras palabras quiere decir que es resistente a caer en trastornos emocionales. Así que la resiliencia es como una fortaleza que uno tiene, pueden ser por variables externas o variables internas, que hace que la persona, ante experiencias malas de la vida, adversidad de la vida, no se cae, se mantiene firme. Y eso explica algo. Cuando se hacen estudios, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, y se le pregunta, oiga, ¿usted ha pasado por alguna experiencia traumática? Definida como la definimos al principio, cerca del 60% de la gente dice, sí, yo he tenido experiencias traumáticas, una o más. Entonces uno esperaría, wow, pues, y el 60%, pues, entonces casi toda esa gente debe de estar mal emocionalmente. Pues no es así. Lo interesante es que de ese 60 o 70%, solamente como un 5% o un 6% desarrolla trastorno psiquiátrico. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente pasa por experiencias fuertes en la vida, pero son resilientes. No caen en depresiones o en trastornos de ansiedad, no se descompensan emocionalmente. Eso quiere decir que los seres humanos tenemos unas capacidades internas increíbles. Yo le estaba hablando ahora a mis estudiantes, porque yo estoy dando una clase de trauma, del ejemplo del bombardeo de los nazis en Londres, que duró casi dos meses. ¿Ustedes se imaginan que durante casi dos meses vengan un sinnúmero de aviones a tirar bombas y bombas y bombas, a destruir las casas, los edificios, la iglesia, todo, gente muerta, familiares muertos? Uno dice, bueno, pues esa gente no puede con ese trauma tan masivo y tan prolongado. Pues la literatura dice precisamente que esta gente, los londinenses, se unieron, fueron bien resilientes, reconstruyeron la ciudad bien rápido. Es verdad que hubo sufrimiento, obviamente, porque uno está perdiendo muchas cosas en ese proceso, pero sin embargo la gente se levantó. Y eso es la resiliencia, no caerse, luchar y tratar de estabilizarse lo más rápido posible. Y afortunadamente la mayoría de los seres humanos podemos ser resilientes. Hay un psicólogo que se llama George Bonanno, que está haciendo unos análisis de qué es lo que pasa cuando la gente tiene un trauma psicológico, y él ha descubierto que hay cuatro caminitos. El caminito número uno es el de la resiliencia, que es como el 50% de la gente. Mucha gente es bien resiliente. El segundo es el del trastorno psiquiátrico crónico. Crónico quiere decir, pues, después del trauma me fastidié, estoy deprimido, tengo un trastorno de estrés postraumático, me he tratado de suicidar, tengo como 7 hospitalizaciones, ya pasó un año, pasó dos años, tal, y sigo en eso, y no salgo. El tercero es el de la persona que se perjudica, se deprime, o lo que sea, pero en cuestión de 6 meses, un año, empieza a mejorar, y se recupera. Ese es como un 25%. Y el otro, que es menos, es como un 10%, es lo que se llama la reacción retardada. Eso es bien interesante, yo lo he tenido en terapia, y son gente que tuvo una experiencia traumática bien fuerte, y uno lo ve que como que no se afectó. Dice, oye, pero qué bien, después me le mataron el hijo o sufrió este accidente y mira qué bien, tú ves que el tipo está manejando esto muy bien. Pero a los 8 meses, a los 9 meses o 10 meses, de momento se cae bien duro. Así que fue como un time out que cogió, de cierta manera, que trató de manejar su situación mejor, pero llegó un momento donde reventó y ese se cae. Así que tenemos 4 caminitos, ¿verdad? Desde el bien resiliente hasta la persona que se cae y no mejora. Y ese es el que vemos en psicoterapia. Personas que yo he tenido que llevan 8 años de un evento traumático, a veces más, y cuando empiezan a hablar de eso en terapia, empiezan a llorar, como si eso hubiera pasado hace una semana. Quiere decir que esa experiencia hizo un impacto tan grande en ellos que no han salido de eso tan apegados de esa experiencia traumática.
Y esas personas, tú mencionas que algunos de ellos tratan de suicidarse,
sí.
No pueden bregar con el asunto.
Exactamente. De hecho, la tasa de suicidio en el trastorno de estrés postraumático es de las más altas que hay comparado con otros trastornos de ansiedad. De hecho, la gente que tiene trastorno de estrés postraumático tiene problemas de alcoholismo, de abuso de sustancias, a veces de promiscuidad sexual, de malos hábitos alimentarios, muchas hospitalizaciones psiquiátricas, el suicidio es bastante prominente. Así que el trauma hace daño en muchos niveles. Te quita tu felicidad y tu estilo de vida se fastidia.
O sea, tú mencionas que la psicoterapia es una de las formas de bregar con el problema, ¿verdad?
Definitivamente, sí.
¿Y qué otras formas hay para bregarlo?
Bueno, yo diría hoy en día hay 2 formas. Número 1, a través de los psicofármacos, ¿verdad? Que los psiquiatras, cuando tienen un caso de estrés postraumático, se tiran por ahí. Y ellos tienen una serie de fármacos que ayudan a estabilizar la persona y a tratar de quitarle algunos síntomas, como las pesadillas, más estabilidad emocional. Ya dijimos que el Paxil y el Zoloft están indicados y aprobados. Y hay otros, por ejemplo, un paciente que está oyendo muchas voces, algunos pacientes se descompensan, pues puede...
O sea, la esquizofrenia es algo que tiene que ver también.
No, lo que pasa es que hay gente que puede oír voces por trauma, no es por esquizofrenia. Y entonces en ese caso, pues le dan un antipsicótico momentáneamente en que esa experiencia se maneja. Y lo segundo, obviamente, es la psicoterapia. Y la psicoterapia hoy en día ha demostrado en muchos estudios que es más efectiva que los psicofármacos. ¿Okay? El problema con los psicofármacos es que yo estoy mejorando, pero si lo dejo de tomar, en cuestión de unas pocas semanas, a veces meses, como el 30-40%, ¡ups!, vuelven los síntomas otra vez casi intactos.
Crea una dependencia.
Podría una dependencia psicológica. Y si son, por ejemplo, algunos medicamentos como Xanax, Ativan, benzodiazepinas, pues puede haber una dependencia física también. Mientras que la psicoterapia son estrategias que uno aprende a lidiar con los pensamientos, las emociones, las memorias traumáticas. Y uno termina la psicoterapia sintiéndose que tiene como un apoderamiento de lo que sucedió y alternativas de manejo. Y eso hace que la gente se caiga menos.
Ahora, tú dirías que la psicoterapia tiene una cura más permanente, ¿verdad?, que la medicina, pero a la misma vez toma más tiempo.
¿Correcto? Toma más tiempo.
La medicina es inmediata.
Sí, porque yo voy al psiquiatra y me da una receta. Yo mañana empiezo a tomar el medicamento. A lo mejor el psiquiatra me da una cita una vez al mes. Y ya está. No se trabaja mucho. Muchas veces, ¿cómo te sientes? Vamos a ver qué síntomas tienes. Algo superficial. Lo importante es el medicamento. Mientras que psicoterapia hay que empezar a hablar del trauma, que fue lo que sucedió. Hay que revivir cosas bien dolorosas, porque en psicoterapia obviamente hay que abrir la puerta al pasado. Hay que tratar de hacer una reconceptualización completa de lo que sucedió y buscar opciones. O sea, hay que hacer el trabajo en múltiples niveles y eso obviamente coge tiempo. Hoy en día, las terapias para el trastorno de estrés postraumático están hechas para ser efectivas de 12 a 16 sesiones. Así que ya uno espera que un paciente en 12 a 16 sesiones ya tenga un beneficio máximo. Claro, el paciente puede estar más tiempo, pero ya si yo tengo un paciente y en 12 sesiones a mí no me ha mejorado utilizando las terapias que están aprobadas para esto, pues posiblemente es que no estoy dando en clavo con ese paciente. Porque la experiencia es que en 12 a 16 sesiones muchos pacientes ya están empezando a mejorar.
¿Y qué rol tiene la religión en términos de una persona que ha tenido o tiene un trauma?
Pues esto es bien interesante porque las investigaciones dicen, y hay bastante, que cuando uno pasa por una experiencia traumática, de cierta manera tú tienes que reanalizar la relación que tú tienes con Dios, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos algo bien interesante, y es que la inmensa mayoría de los pacientes que pasan por experiencias traumáticas empieza a decir, ¿y qué pasó con Dios? ¿Dónde estaba cuando, qué sé yo, me secuestraron, me mataron a mi esposa, me dieron una pela que casi me matan, y ahora estoy paralítico del cuerpo, y yo he sido una persona buena, una persona que iba a la iglesia, una persona que no le hago daño a nadie? Entonces lo que se ha encontrado es que hay dos caminos. El número uno es donde la persona cuestiona, pero entonces dice, ahora yo tengo más fe que antes, y se vuelve más religiosa todavía, más fanática todavía. Y entonces pues dice cosas, pues, esto es un camino misterioso, algo Dios me tiene en el camino porque esto me pasó. Y entonces como que se engancha en eso, y la religión le da como cierta fortaleza, vamos a decir. El segundo camino, que es más o menos en términos de porcentaje parecido, como un 40 y un 40%, son la gente que empieza a tener lo que hay, lo que Pargamen, un psicólogo que es experto en religión, llama luchas espirituales. La lucha espiritual es un reclamo. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me ayudó en ese momento? Mucho cuestionamiento, muchas dudas. Y esas dudas empiezan a lesionar la relación que ha tenido ese paciente o esa persona con Dios. Y entonces yo he tenido pacientes que me han dicho, pues posiblemente Dios no existe. O si existe, será que tiene favoritismo con uno y conmigo no. Yo me acuerdo que tuve una paciente que su papá la abusó sexualmente por varios años cuando era adolescente. Y ella me decía, Dios existe, doctor. Lo que pasa es que Dios tiene favoritismo con alguna gente y a otros no los quiere. Y a mí nunca me ha querido. Por eso que no me ayudo. Y eso uno lo oye bastante en psicoterapia, esta queja de estas luchas espirituales. Y esto es importante porque Pargamen ha encontrado que la gente que tiene luchas espirituales usualmente se tarda más en mejorar en terapia. Así que esto es algo que en psicoterapia es algo bien delicado. Pero hay que preguntarle al cliente, ¿cómo está su espiritualidad? ¿Cómo está su relación con Dios luego de este trauma? Y los pacientes te van a elaborar y muchas veces te van a decir que está súper, súper bien, mejor que antes. Y hay gente que está bien quejosa y bien dolida.
¿Y hay diferencia entre personas que son cristianas versus los budistas, el hinduismo?
Bueno, obviamente las hay. En términos de trauma no he leído una investigación que haga esa diferencia. Los budistas parten de la premisa de que vivir en este planeta es terrible y que hay mucho sufrimiento, definitivamente. Y dentro de este sufrimiento tenemos una clave para ser feliz, y es el control mental. Por eso es que ellos meditan mucho y se van por esa línea, el mindfulness, ¿verdad? Así que ellos dicen, dentro de toda esta miseria que tiene vivir en este planeta, tenemos una clave para tratar de manejar esto y de ser feliz. En el cristianismo es un Dios más personal. Un Dios que tú te sientas, tú le oras, tú le pides y que te está escuchando. En el budismo, esa noción de un Dios bien personal que está detrás de ti, sabe quién tú eres, eso está más difuso. Pero entonces en el cristianismo es como quizás más difícil porque Jesús está contigo, está al lado, te está oyendo. Hay gente que cree en el ángel guardián. Entonces, ¿dónde estaba mi ángel guardián en ese momento? Cuando me estaban haciendo todo esto. Me estaban matando mi familia. Así que el cuestionamiento quizás es más fuerte, más agudo, dentro del cristianismo, partiendo de un Dios que está contigo y que te conoce.
Y hay un elemento también, por ejemplo, en el hinduismo, que las personas aceptan el mal que tienen porque entiende que está pagando algo de otra vida.
La cuestión del karma.
De otra vida. Y que cree en la reencarnación.
Claro.
Que entonces él tiene que aceptar este golpe porque en la otra vida él va a ser compensado.
Voy a ser compensado y posiblemente esto me pasó mal porque algo yo hice en la vida anterior bien terrible y la tengo que pagar. Y eso le da cierto sentido a la gente. Ahora es que yo entiendo entonces por qué me pasó esto tan tan malo y tan terrible.
Y entonces eso viene, se complica con las castas de ellos, de las estratas sociales, que entonces tú pues eres negro, pero es porque tú estás pagando algo de esta vida y tú no tienes ninguna posibilidad
ninguna
de triunfar.
Eso es lo que te tocó.
Eso. Y no puedes aspirar ni nada. O sea, que es un concepto completamente distinto.
Bien determinista.
Y entonces ves que es una religión antiquísima, mucho más, más antigua que la cristiana. Yo me imagino que los traumas deben tener un efecto distinto en esas personas a las personas cristianas, aunque sean religiosos los dos.
Sí, imagino que sí, especialmente la expectativa de cómo lo explico. Quizás en el budismo hinduismo, pues entonces digo, bueno, pues eso es lo que me tocó porque quizás no me comporté bien en la vida pasada, y es como aceptación. Pero acá quizás hay más rebeldía en el cristianismo. O sea, si yo he ido a la iglesia, tengo una relación buena con Dios, he hecho lo que hay que hacer y me toca esto tan terrible, no compagina el dato, no sé dónde ponerlo. Y eso es lo que trae esta lucha espiritual y esta queja, que trae en muchas ocasiones donde la gente se pone bien rebelde con Dios.
Ahora, ¿no has visto estudios que se hayan hecho, de investigaciones del efecto del trauma en una religión?
No, eso no lo he leído. Todo lo que he leído es básicamente con el Dios judeo-cristiano.
En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el hecho de que tú mencionas que el asunto que más las mujeres le tienen miedo es a ser violada.
Sí.
Y me imagino que eso son mujeres de todas las edades, porque vemos violaciones de ancianas.
Sí, también. Terrible. Sí.
¿Y qué sucede con esas mujeres luego de haber sido violadas? O sea, una mujer que es violada, ¿cómo ese trauma ella puede bregar con eso?
Y estamos hablando de mujeres adultas.
Sí.
Okay. Bueno, la violación es bien temida porque de cierta manera es como la expresión máxima de alguien que invade tu interioridad. Todo. Lo más íntimo que tú tienes, ¿verdad? Tu sexualidad, tu cuerpo. No te respetó, te humilló. Y para mucha gente eso es como la experiencia más perversa, la última, la más mala que puede haber, inexplicable, no se puede entender. Y pues las mujeres muchas veces cuando tienen estas experiencias no solamente desarrollan el trastorno de estrés postraumático, sino que empiezan a cuestionar muchas premisas básicas de vida. Hay un autor que ha traído de que especialmente el abuso sexual impacta los significados de vida. Todos tenemos significado de vida porque nos gusta que la vida de nosotros tenga un significado. Hay tres cosas que se impactan. Número uno, el mundo es benevolente. Uno piensa que más o menos estamos bien aquí y que la gente más o menos es buena y que el mundo es bueno. Pero cuando te hacen algo así, ya el mundo no es benevolente, el mundo es malo. En segundo lugar, el self mío o mi yo interno tiene valor. La gente lo respeta, la gente me considera, la gente me quiere cuando me violan. Ya el self mío o mi yo interno lo pisotearon, lo humillaron, es la expresión máxima. Y en tercer lugar, no solamente el mundo es benevolente y mi yo vale, sino la vida tiene sentido, ahora no tiene sentido. O sea, tú empiezas a cuestionar todo. Y esta autora, que se llama Janos Bullman, escribe un libro que se llama Shattered Assumptions, que en español es como las premisas de vida derrumbadas. O sea, lo que tú has creído, lo que te daba sentido a tu vida, te lo pisotearon, te lo derrumbaron completamente. Así que en una violación sexual tú tienes no solamente que entender qué es lo que ha pasado, sino quién tú eres como mujer, quién tú eres como ser humano, tú tienes que rehacer todo eso. Más, hay un dato adicional, y es que la sexualidad de muchas mujeres violadas empieza a disfuncionar marcadamente. Y eso yo lo he visto también en muchos, muchos casos. Típicamente hay dos escenarios. Disfunciones sexuales dirigidas a vaginismo y dispareunia, que me duele el sexo, me molesta, o las paredes de la vagina se cierran y no puedo tener entonces relaciones sexuales, incluso con mi esposo. Y entonces el sexo es algo como aversivo. Nada más que de ver a mi esposo quitarse la ropa, ya me acuerdo inmediatamente del violador. Y entonces lo que trae es mucho llanto y una actitud como de protección corporal. Interesantemente, entonces, el otro extremo es promiscuidad. Yo he tenido mujeres que han sido violadas, y me dice, yo he tenido 150 parejas después de eso. Entonces, como que el cuerpo se dañó. Y como está dañado, pues que se fastidie. Entonces, pues entro en muchas situaciones donde provoco a los hombres, y entro en situaciones sumamente peligrosas. Así que estos dos extremos de hipersexualidad, y entonces donde no puedo lidiar con la situación sexual, es bien, bien típica en mujeres que han sido violadas, y es algo que hay que trabajar en psicoterapia.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El trauma psicológico y su efecto en los seres humanos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Alfonso Martínez Taboas, profesor de psicología en la Universidad Carlos Albizu. Alfonso, en términos de los niños pequeños, que lo mencionamos en el primer segmento, ¿qué diferencia hay en el trauma de los niños pequeños versus los otros traumas?
Pues son bastante marcadas, y eso motivó a que por primera vez en el DSM-5 aparezca una sección totalmente aparte de cómo reaccionan los niños preescolares al trauma. Los niños preescolares y niños pequeños, diferente a los adultos, eminentemente demuestran el trauma a través de lo que se llama el juego traumático. El juego traumático es que a través del juego hacen como que reviven lo que sucedió con los muñecos o con diferentes objetos, puede ser plasticina. También los dibujos de los niños que han pasado por esta experiencia tienden a recrear y revivir lo que sucedió. Le voy a poner un caso que yo pongo en mis clases, que leí hace varios años, bien, bien dramático e interesante. Esta era una mujer joven que tenía una niña de 2 años, tenía una relación tormentosa con su pareja, y la pareja le dijo, te voy a matar. Como 2 días después, esta señora recibe un paquete en su puerta. Cuando ella ve el paquete, era una bomba que este señor había hecho, una bomba casera, y la señora explotó literalmente en pedazos. A unos pies estaba la niña de 2 años que vio cómo su mamá explotó. Cuando los bomberos llegan y la policía llega, esta niña estaba catatónica. Catatónica era inmóvil, no hablaba y estuvo así como 2 semanas, hasta que poquito a poquito se fue recuperando. Entonces lo interesante es que esta niña ahora tiene 6 años. Cuando los investigadores la localizan, la adoptó un matrimonio. Este matrimonio decidió nunca hablar del tema, de lo que pasó ese día. Y lo interesante es que esta niña, si los autores, como yo hicieron, le dan muñeco, enseguida le saca la cabeza, le saca los brazos y le saca las piernas a todos. Que eso fue lo que ella vio con su mamá, desmembrada. Cuando le dice que dibuje, todos los dibujos de ella no tienen conexión con el tronco. O sea, la cabeza está flotando, los brazos están flotando, las piernas. Y todos los dibujos de ella son así. Cuando se le pregunta, ¿y por qué tú juegas así?, la niña no puede contestar. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, antes de los 3 años, hay un fenómeno que se llama la amnesia infantil. La amnesia infantil es que nosotros, los seres humanos, no nos acordamos qué nos pasó a los 6 meses de edad, al año, año y medio, 2 años. Esa memoria no se consolida ni se pierde. Pero esa niña no tiene una memoria verbal donde ella diga, yo me acuerdo cuando yo tenía 2 añitos, pusieron una bomba. Ella no se acuerda de nada de eso, pero a nivel somático y conductual hay algo que sí recuerda, y a través del juego y de los dibujos lo demuestra, de que sí me pasó algo bien feo y bien malo. Así que en los niños muchas veces hay que ver estas conductas. Y otra cosita que podemos ver en los niños es lo que llaman las conductas regresivas. Por ejemplo, si un niño pasó por una experiencia traumática a los 6 años y ya no se chupaba los dedos, no se orinaba en la cama, dormía en su cuartito solo, pues ahora este nene se está chupando los dedos, quiere dormir con los papás otra vez. Los papás notaron que se está orinando después de muchos años o varios años que no se orinaba. Esas son conductas regresivas, que son conductas que el niño ya había superado y ahora las vuelve a demostrar como si fuera un nene chiquito.
Tú hablaste sobre esta experiencia del niño con la violencia. Yo imagino que en lugares como Palestina, como el Mediano Oriente, es donde la violencia es algo
cotidiano,
y que en parte tiene que ver con algo que hablamos ahorita de la resiliencia, de cómo países como Israel, por ejemplo, que desde sus inicios han estado siempre con unos enemigos que quieren eliminar los que existan, y aunque tú puedes ser resiliente, eso no quita que vivas en peligro diariamente y que veas violencia como la que tú acabas de escribir, en seres cercanos, o que tú estés en un autobús y de momento vuele el autobús. ¿Cómo efectos como estos de terrorismo, de violencia, afectan todos estos traumas?
Bueno, en los países donde hay terrorismo, por ejemplo, o hay guerras y batallas constantes, los estudios científicos internacionales dicen que el trastorno de estrés postraumático, pues obviamente es mucho más alto. Incluso puede llegar a un 20% de la población, mientras que acá es como un 5 o un 6%. Así que hay gente vulnerable, hay gente que no puede lidiar con estas escenas y obviamente se descompensa a nivel psicológico y psiquiátrico y empieza a demostrar pues trastornos de ansiedad, depresión, etcétera. Así que si el ambiente donde uno está, donde uno vive, es un ambiente tóxico, donde hay mucha violencia y muerte, pues obviamente uno va a encontrar que los porcentajes van a ser altos. Esto explica también por qué en las comunidades donde hay mucha violencia, lo que llaman violencia comunitaria. Los niños y los adolescentes tienden a tener también unos porcentajes más altos de trastorno de estrés postraumático, porque lo que están viendo es que mucho tiroteo, le mataron al primito, a veces duermen en el piso, la vida está en peligro, y así, obviamente, uno no puede vivir cómodamente y se empiezan a desarrollar estos trastornos psiquiátricos en estos ambientes que estamos llamando que son tóxicos.
Alfonso, y en términos de las memorias somáticas traumáticas, háblanos sobre ese tema.
Sí, pues el experto en esto es, un psiquiatra que vino a Puerto Rico hace unos meses, que se llama Van der Kolk. Pues Van der Kolk lo que plantea, a través de muchas investigaciones, es que cuando uno está hablando con una persona que ha pasado por una experiencia traumática bien fuerte, usualmente la memoria narrativa, la memoria lógica, la cual uno, ¿verdad?, empieza a hablar, yo fui a las tiendas y me compré esto, que tiene una secuencia, esa memoria no está funcionando bien. La que funciona mejor es la memoria somatosensoria. Y la memoria somatosensoria son sensaciones que uno tiene, ¿verdad? Como por ejemplo, yo estoy preguntando a esta señora, oiga, ¿usted me puede más o menos hablar qué pasó esa noche cuando llegaron los asaltantes a su casa, asesinaron a tal persona, bla, bla, bla? La persona usualmente cuando empieza a hablar del trauma, lo que empieza a sentir cosas extrañas en el cuerpo, dolor en el pecho, hay gente que le da náusea, dolores de cabeza bien fuertes. Y lo que dice el doctor, yo me acuerdo como en pedazos, pedacitos, fragmentados. Y cuando habla de esos pedacitos, entonces vienen todas estas sensaciones fuertes, somáticas, como es como casi reviviendo el momento. Yo me acuerdo que tuve una paciente que pasó por un abuso sexual varios años con un familiar, bien, bien, bien traumático. Y cuando ella empezaba a hablar de cómo fue la violación con este familiar, a ella le daba un dolor en la vagina, en ese momento, delante mío, que se tenía que meter sus manos en su parte vaginal y a veces se caía al piso el dolor gritando. Decía, doctor, ayúdame, ayúdame, me duele, me duele. Y era como si la estuvieran violando delante mío. ¿Okay? Y eso yo lo he visto en otras ocasiones, no tan fuerte como esta señora. Pero ciertamente el trauma, cuando uno habla del trauma, tiene esa capacidad de reactivar un sinnúmero de síntomas somáticos, donde tu cuerpo es como si no hubiera aprendido que esto pasó y está reviviendo la experiencia delante de uno.
¿Y tiene cura?
Sí, o sea, si vamos a la literatura clínica y científica, que es bastante abundante, si la persona entra en un proceso de psicoterapia, y un tipo de psicoterapia que llaman evidence-based, basado en la evidencia, que son estudios que ya se sabe que hay ciertas modalidades de terapia que sí funcionan con esto, estamos hablando de unos porcentajes 50, 60%, a veces 70 en algunos estudios de gente que termina la terapia sin tener ya el trastorno de estrés postraumático y funcionando mucho, mucho mejor.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El trauma psicológico y su efecto en los seres humanos. Hoy con nuestro invitado el doctor Alfonso Martínez Taboas, profesor de psicología en la Universidad Carlos Albizu. Alfonso, ¿cómo compara Puerto Rico con otros países del mundo en términos de el tipo de trauma, el tratamiento del trauma, la incidencia?
Bueno, para uno contestar esa pregunta necesitaría datos. Y lamentablemente en Puerto Rico no se han hecho estudios epidemiológicos, que son lo que cogen la población general, Y se les pregunta, por ejemplo, este tipo de cosas. La única que lo ha hecho es la doctora Glorisa Canino, en una investigación que de hecho yo participé, eso fue ya como en el 2002. Pero aparte de eso, tenemos muy, muy pocos datos, y ese estudio solamente incluía a personas hasta los 17 años. Así que no sabemos realmente qué pasa con los adultos. A nivel anecdótico, ¿verdad? Uno viendo los periódicos, uno ve que aquí hay mucha violencia comunitaria. Los asesinatos, homicidios aquí comparado con muchos países del mundo están altísimos. Por ejemplo, en Holanda, por 100.000 habitantes ya es uno o menos. Y aquí estamos hablando como de 20 o 22 por 100.000. O sea que aquí hay unas condiciones sociales que propician mucha violencia. Y uno entonces se puede imaginar que mucha gente aquí tiene perfiles de trauma Y lo que uno se sospecha también es que muchas de estas personas no están recibiendo las ayudas indicadas. En muchos países del mundo, por ejemplo, hay clínicas que se especializan en trauma. Aquí, exceptuando una que otra clínica pequeña o alguna universidad que tiene quizás algún servicio especializado, aquí yo entiendo que no se le está dando la suficiente atención clínica a todas estas personas que están perdiendo sus familiares o que están pasando por experiencias traumáticas terribles. Así que yo creo que aquí hay que hacer bastante labor para poder concientizar al gobierno y a la gente de que esto amerita atención.
Aparte de que tenemos una alta incidencia de abuso sexual con los niños,
¿sí?,
que te crean el trauma, o sea, comparado con el resto del mundo.
El abuso sexual aquí, los datos que hay, y el abuso físico en niños también es altísimo. Y contrario a lo que la gente piensa, de esto se supera ya mismo, ¿no? Pues mucha gente, como hemos dicho aquí, especialmente si el trauma es sexual, deja unas huellas bien fuertes en la gente que más adelante en su vida no le va a permitir tener una buena calidad de vida.
¿Y qué adiestramiento están recibiendo aquí en Puerto Rico los profesionales de salud mental sobre el trauma y el tratamiento en Puerto Rico?
Pues entiendo que poco. Por ejemplo, en la Universidad Carlos Albizu, entiendo que es la única universidad que ahora mismo le está suministrando a sus estudiantes un curso completo de trauma. Que yo sepa, las otras universidades no tienen cursos especializados en trauma. En veteranos, en Puerto Rico, pues obviamente todos los hospitales veteranos de la nación norteamericana trabajan con trauma, y ellos se están dirigiendo a lo que llaman prácticas basadas en la evidencia. O sea, son terapias que sí funcionan en muchos ensayos clínicos, y en Puerto Rico los psicólogos están yendo continuamente afuera para adiestrarse en estas terapias. Pero fuera de eso, lo que uno puede ver es que este tema no está siendo atendido a nivel de política pública. Yo creo que a nivel también clínico, de enseñanza, a nivel graduado, el tema no ha recibido el énfasis que debe de merecer.
Y en Puerto Rico no hay centros de trauma, ¿verdad? Como los hay en Estados Unidos, por lo menos si los hay son muy pocos, ¿no?
Deben de ser bien, bien pocos. Una vez escuché que las personas que habían sido o que habían perdido algún familiar por algún tipo de asesinato o algo así, podían recibir ayuda en una clínica. Yo nunca he trabajado ahí, he escuchado de eso, pero yo creo que aquí, que hay tanta y tanta violencia en todos los niveles, ameritaría que los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales estén mejor adiestrados y conozcan más sobre el tratamiento efectivo del trauma.
¿Y qué consejos tú le darías a una persona que ha pasado por una experiencia traumática?
Bueno, el trauma desbalancea a cualquiera, aún a la persona más fuerte. Pero si yo entiendo que estoy teniendo unos síntomas y que estoy cambiando, que me tengo unos miedos muy fuertes, que mi perspectiva de vida se ha lesionado, yo debo de buscar ayuda psicológica. Así que puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo. ¿Por qué? Porque si no busco ayuda, ya sabemos que muchas de estas personas se cronifican. Eso quiere decir que con el tiempo, entonces los síntomas se vuelven más y más y más fuertes, y entonces puede ser como los pacientes que yo veo, que yo le pregunto, ¿y desde cuándo usted está así? Dice, hace 8 años. O sea, 8 años con unos síntomas de trauma bien terribles que me han afectado mi funcionamiento en todos los niveles, y aquí estoy hablando de esto como si hubiera pasado hace un mes. Así que si uno identifica que los síntomas me están molestando, busque ayuda inmediatamente.
Y hay que ver que a veces la persona no necesariamente está consciente de que está pasando por un trauma, ¿verdad?
Bueno, puede estar consciente de que pasó por la experiencia
del
trauma. Quizás no reconoce los síntomas ¿verdad? Sin embargo, eso puede ser cierto. También hay que ver que los síntomas de trauma son bien fuertes. Por ejemplo, las pesadillas son una cosa horrorosa. La conducta evitativa, no puedo hablar del tema, no puedo pasar por ese sitio que tanto me gustaba. Son síntomas bien, bien marcados, bien fuertes, que la persona, si está atento, se está dando cuenta que está viviendo diferente a como vivía antes. Así que, pues, ahí es el momento de decir qué está pasando conmigo y, como dijimos ahorita, pues, orientarse y buscar ayuda.
Y hay que ver también que la persona que no maneja el problema que tiene del trauma tiene un efecto en personas que están cerca de él. Por ejemplo, un padre, una madre que tiene hijos, pues ellos son afectados por la situación de la persona.
Sí, y un ejemplo clásico que yo lo he tenido muchas veces, una mujer que fue violada y que está casada y tiene una relación excelente con su esposo. Pero ¿qué pasa? Como un caso que tengo ahora mismo, hace 2 años no puede tener relaciones sexuales con su esposo. Pues lo que dijimos ahorita, el solo hecho de que su esposo se acerque a ella y le empieza a tocar, inmediatamente hace esa conexión con el abuso, no me toque. Y entonces la relación se afecta.
O sea, que tu consejo sería a la persona que buscar ayuda.
Definitivamente.
¿Y la ayuda está disponible en Puerto Rico fácilmente?
Bueno, hay que buscar. Yo lo que recomiendo es que la persona, si va a buscar ayuda con un psicólogo, un psiquiatra, le pregunte, oiga, doctor, ¿usted tiene experiencia con estas poblaciones? ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, pueden haber colegas que no conozcan bien esta temática, no la hayan tratado, no tengan el adiestramiento, no conozcan mucho y empiezan a improvisar y no usen lo que estamos llamando terapias evidenciadas y entonces la persona pierde el tiempo. Así que hay que buscar un profesional que tenga el peritaje y el conocimiento suficiente para ir al grano y tratar de ayudar a esa persona lo más rápido posible.
Y en el caso de los niños, ¿cómo los puedes identificar que tiene un problema?
Bueno, los niños, como dijimos ahorita, empiezan a cambiar, empiezan a bajar las notas, empiezan a tener un montón de miedos que no tenían antes, empiezan a querer dormir con los papás después que ya no dormían, un montón de inseguridades. Así que los papás, si conocen bien a sus hijos, van a empezar a notar que el nene está viviendo y demostrando unos síntomas atípicos y se van a preocupar y van a hablar con el niño, ¿qué te pasa? Y que el niño explique, y si los síntomas son muy fuertes, pues orientarse.
En el programa de hoy hemos discutido el trauma psicológico y su efecto en los seres humanos. Vemos como el trauma es uno de los problemas grandes en Puerto Rico que afecta la salud mental del país. Vemos también cómo es algo que se puede tratar a tiempo y se puede manejar. Vemos cómo en un país como Puerto Rico, que tiene una alta incidencia de violencia, violencia doméstica, violencia sexual, violencia con los niños, esos son problemas que traen unas situaciones traumáticas para la población y que debe atenderse, y también que se debe hacer más investigación, que es algo que hemos mencionado aquí, que en Puerto Rico no hay investigación suficiente para poder tratar el trauma. Y quizás compararlo con otros países del mundo.
Hace mucha falta más investigación, definitivamente.
¿Cómo se ha tratado en otras partes? Muchas gracias, Alfonso.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal, www.voces.org.